En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y mientras Israel vive este día de duelo nacional por el entierro de Shir, Kfir y Ariel Vivas, bueno, pasan muchas cosas además en esa región del mundo y en el mundo en general. Hace una semana nos comentaba, bueno, que él analizaba que casi como dos placas tectónicas, Israel y Turquía podrían llegar a, bueno, colisionar y que eso significara un gran terremoto en los posicionamientos que hoy se están dando en el Medio Oriente. Ayer, como parte de ese tablero, Israel realizó una incursión profunda dentro de Siria, muy cerca de Damasco, y bombardeó instalaciones militares, pero pasan muchas cosas más. Hace un par de minutos escuchábamos en el panorama de noticias cómo la administración norteamericana va a definir qué periodistas le van a preguntar a Trump en esa democracia donde si algo se daba era justamente la libertad de prensa, aunque esté maniatada. Y Estados Unidos, que además, ya sabe, está enfrentada con la OTAN, ni más ni menos, entre otras cosas por lo que es Rusia y Ucrania y cómo resolver ese conflicto. Ah, la Argentina también tiene algo que ver porque en la votación para condenar a Rusia se abstuvo después de que se abrazaba con Zelensky. Mire, solo algunos temas, pueden haber muchos más. Incluso sé que ayer estuvo muy atento y analizando la designación por decreto de los jueces aquí en la Argentina, a la Corte Suprema. ¿A quién me refiero? Al periodista, escritor, analista, que tiene miles y miles justamente de seguidores por su análisis. Hablo de Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día para ti.
¿Qué tal? Buenos días. Y estás describiendo una realidad en la que uno necesita tener un cerebro con sucursales, porque no se llega a tiempo, ¿no? Hace una semana no pensábamos que iba a pasar todo lo que está pasando. Y vos hiciste un resumen adecuado, pero
acotado uno, y acotado. ¿Sí?
Y cada uno de estos temas requiere unos cuantos minutos para analizar. Pero bueno, arranquemos por donde vos quieras.
Vayamos, si te parece, a por lo que está jugando la administración norteamericana en lo que hace a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya cumplió justamente 3 años.
La novedad es que nuevamente Trump se dio vuelta de considerar a Zelensky un usurpador del cargo porque no hacía elecciones y llamarlo dictador y hablar de Putin palabras maravillosas, de pedirle 500 mil millones de dólares por 61 mil millones de dólares en armamentos que le envió. Anoche anunció que se había llegado a un acuerdo con Ucrania y ahora rebajó el pedido a 350 mil millones y avisó que se va a firmar un acuerdo por el cual Ucrania le va a ceder el 50% de un fondo que va a manejar este monto, 350 mil millones de dólares, en el manejo de los recursos naturales ucranianos, ya no solamente de tierras raras, sino también de hidrocarburos y otros, hasta completar las cifras de otros recursos naturales. Pero también admitió que Ucrania necesita armas y que le va a enviar armas y reconoció su derecho a la lucha, ¿no? Como si fuese algo que puede ir a conceder a Estados Unidos, pero bueno, lo importante es que admite que Ucrania va a seguir luchando y ya no se trata entonces de un acuerdo de una tregua, sino que ahora hay un acuerdo para intercambiar recursos naturales por armas, con lo cual Estados Unidos ha llegado a una postura muy parecida a la que tenía Europa. Y acá hay que decirlo, más allá de la admiración que tienen muchos por Putin, de esta posición inicial en donde ni siquiera consideraba a Ucrania y negociaba directamente con Putin y tampoco consideraba a Europa, pasa a, después de una visita con Europa, a también respaldar a Ucrania como lo hacen los europeos, pero además con un detalle, este acuerdo implica que Ucrania va a firmar también otro tratado paralelo para que también explote los recursos naturales de Ucrania. O sea, en definitiva, Trump cambió 180 grados su posición y ahora por lo menos hoy a las 8 de la mañana tiene una posición parecida a la de Europa. No sabemos qué va a pasar a las 10 de la mañana, ni pasado mañana. Es Trump. Es como reemplazar a una brújula por una veleta. Así de efectivo es.
Qué definición. Y a ver, hay que decirlo, Nacho, porque viste que, como dijiste, necesitamos como muchas secciones en nuestra cabeza, pero de alguna manera la gran mayoría están vinculadas. Y esto a veces no se puede entender cuando uno mira la fotografía y dice, bueno, guerra Rusia-Ucrania, ya está. Invadió Rusia, Ucrania se defiende, la OTAN acompaña a Ucrania, Rusia por el otro lado, tal vez de manera un poco más solapada, China está ahí atrás y Irán y los que son aliados, pero el conjunto siempre en esto de la geopolítica tiene como distintos planos, ¿no? Se negocia como en un billar, en varios canales y por ejemplo ayer, bueno, surgió en el Daily Telegram información de que Estados Unidos e Israel podrían atacar a Irán. Y justo ayer también visita del canciller ruso Lavrov a Teherán, encuentro con su homólogo. Y, viste, dice, ¿y esto qué tiene que ver con Rusia y Ucrania? Y todo tiene que ver con todo, ¿no?
Todo está. Hay mucha gente que no entiende que estamos en una guerra mundial. El concepto de guerra mundial es todos los continentes están involucrados en un mismo conflicto. Y la realidad es que acá hay un conflicto entre democracias y autocracias, por lo cual ya es un conflicto mundial. La visita de Lavrov a Irán tiene mucho que ver también con la posibilidad de encaminar la malísima relación que tiene Trump con Irán hacia las negociaciones. Acá hay que ir a los datos, porque muchos están fascinados con los personajes, pero los datos son los que importan. Israel pidió apoyo para hacer un ataque preventivo a Irán sobre las instalaciones nucleares para impedir que tengan un artefacto atómico. Hechos. Trump dijo que no, que él prefiere negociar un acuerdo similar al que firmó en su momento Obama y que él después desgració, es decir, que prefiere una negociación a un ataque y después, si la negociación fracasa, sí un ataque. Esto contradice las necesidades de Israel porque la lucha contra el tiempo, porque se sabe que el vínculo, y acá se vuelve mundial todo, se sabe que el vínculo entre Rusia e Irán le permitió hacer enormes avances tecnológicos. A cambio de los miles de drones que le cede Irán a Rusia para que ataque Ucrania, está recibiendo transferencias tecnológicas. Y voy a dar dos puntos para que se entienda. El primero, la mejora anunciada por Irán respecto a los nuevos sistemas de defensa aérea tiene mucho que ver con la transferencia que recibió de Rusia en términos de tecnología. Hace años que estaba intentando mejorar cuestiones como las ojivas de proximidad o los sistemas de guiado. De pronto se relaciona más estrechamente con Rusia y logra resolverlo. La segunda cuestión, Irán está construyendo seis centrales nucleares, ¿sí? La mayor parte son de energía eléctrica. Te doy tres opciones. ¿Quién le ofrece la tecnología? ¿Quién lo está fabricando? Vamos a tener otras opciones. Rusia, Bahrein o Ecuador. Te doy a elegir.
Me parece que es fácil la respuesta.
Entonces, es toda una vinculación y de ahí pasamos al otro tema que es importante. El hecho de que Estados Unidos e Israel hayan votado en contra, ¿sí?, de Ucrania apoyando a Rusia en la declaración en la ONU, pidiendo que se retiren las tropas de Ucrania, también tiene que ver con que hay toda una negociación. Insisto, una negociación política subterránea que no estamos percibiendo mientras creemos que todo se está resolviendo por medio de ataques o riesgos de ataque. En este sentido, Trump, hay que decirlo, no es un guerrero, es un negociador. El día que la gente entienda esto, le va a ser mucho más sencillo, primero, bajar ese nivel de belicosidad que tiene y segundo, entender el personaje, porque de eso se trata. Hay mucho fanatismo y demasiado, y eso se relaciona también con lo que dijiste recién. Trump está más preocupado por construir un estado en torno a sí mismo, ¿sí? Con lo cual las negociaciones tienen que ver con el ensalzamiento de su figura y su rol para aparecer como un gran pacificador, que en defender los valores tradicionales de Estados Unidos y los intereses tradicionales. Si también uno entiende eso, va a comprender por qué a veces avanza y retrocede y por qué hace cosas tan raras como apoyar a Rusia frente a Ucrania. Es eso, es entiéndanos que en este momento Estados Unidos es eso que está alrededor de Trump. Y no hay mucho más que eso.
Dijiste varias cosas muy importantes para que todos entendamos. Estamos, como lo dijo incluso ya hace mucho también el Papa Francisco, en una tercera guerra mundial de baja intensidad, o relativamente baja, porque en realidad las víctimas se cuentan de a miles, pero estamos en una declarada guerra. Y en esta guerra, como los actores son múltiples y en distintos lugares, y hablaste del negociador Trump, que está claro que es un hombre que tiene esta estructura en todo, bueno, se toca acá, se aprieta, no importa, Irán, bueno, eso también tiene una implicancia en Rusia y tiene una implicancia en el conflicto que es
Exacto.
Rusia-Ucrania, y todo está de alguna manera interconectado. Y cuando uno mira esto, empieza a comprender el tablero y lo que pasa en esa pequeña fracción del lugar, que no son solo los dos focos que nosotros vemos, hay muchos más que se están jugando y muchos tienen que ver con recursos, tienen que ver generalmente con poder, con dinero y con ese tablero que se pinta de colores, ¿no? Es como, bueno, el amarillo por un lado, vamos a ponerlo en términos de la Argentina macrista, y el azul, bueno, no, no, es, bueno, es azul y rojo el otro. Digo, hay que entender el mapa global para entender qué se está jugando y cómo cada carta, de alguna manera que se tira, puede estar vinculado a algo que aparentemente no tiene ninguna conexión.
Claro, y ahí es donde entran las hipótesis. Uno tiene que formular hipótesis cuando las hipótesis antiguas ya no dejan de no, no, ya dejaron de funcionar. Entonces, por ejemplo, si no tiene una hipótesis que funciona, la puedo aplicar a otros casos, ¿sí? Con la misma eficacia. La votación de Israel tiene que ver precisamente con lo que vos nombrabas. Si la idea es retirar las tropas de un territorio que es ajeno y en este momento Israel, porque alega necesidades de seguridad, considera que tiene que avanzar sobre el territorio sirio, no tiene absolutamente ningún sentido que vote en un sentido contrario a lo que está haciendo Rusia. Digo, para que se entienda, más allá de la valoración ética o moral que uno pueda llegar a hacer, ahí se explica el voto de Israel. Digo, porque para eso sirven las hipótesis, es para explicar, y el trabajo de los analistas es justamente eso, es dar una explicación, sobre todo en momentos caóticos, y a partir también de las necesidades de Argentina podemos ir y entender por qué Argentina, luego de que Milei se sentara le regalara una menor a Zelensky, y Zelensky lo premiara con la Medalla de la Libertad de Ucrania, votara en contra, porque acá hay cuestiones en las que uno no es neutral. ¿Apoya o no apoya? La neutralidad es una forma de opinar. Y en este caso, Argentina traicionó su posición. ¿Por qué lo hace? Tenemos que entender, acá no entra la cuestión territorial, acá entra una cuestión de que Argentina está necesitando en este momento un apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario que no termina de resolver porque sus cuentas no están del todo en orden, están equilibradas, pero no significa que estén en orden. Y porque además necesita inversiones. Y porque además, como dijimos que Estados Unidos es lo que está alrededor de Trump, es una mirada que comparte Milei. O sea, ese narcisismo político, no, no hay que tener miedo de hablar las cosas como son, ¿no? Ese narcisismo político de figuras que se sienten afines, que creen que hay que recortar el Estado, que creen que se creen predestinados a una tarea, hace que esa identidad política se replique, haga que replique Milei en aquello que Trump tiene un motivo. El motivo de Milei es porque lo hizo Trump. Digo, no hay otra forma de explicar por qué Argentina de pronto decide salirse de la OMS o el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París, cuando en realidad Argentina tiene mucho más que perder, primero porque si salís de la OMS, salís de los programas de asistencia, somos un país pobre, pobre y lo necesitamos, y el Acuerdo de París nos va a quitar competitividad porque el Acuerdo de París implica que para aceptar tus proyectos vos tenés que cumplir ciertas normas ambientales. Ese proceso de imitación funciona. Hipótesis, si funciona la hipótesis, entonces la seguiremos usando. No tiene que ver con las preferencias ni con los gustos de cada uno. Son hipótesis. Somos analistas y somos comunicadores. Esa es nuestra tarea.
Y qué importante que es. Claro, en esto de las identidades, y hay que tener cuidado, porque una cosa es cuando sos el negociador de una multinacional que tiene el poder económico, militar, enorme que tiene los Estados Unidos. Y otra cosa es cuando sos el negociador de un kiosquito que tiene los cables colgados y que, digo, casi no puede pagar las cuentas de los servicios ni hablar el resto. Digo, es distinto negociar desde un lugar y desde otro. Y a veces, en esto de las identidades, ya que hablaste del gran negociador Trump, una cosa es cuando Trump tira lo que tira y después puede cambiar 180 grados de un día a otro, y otra cosa es cuando, lo voy a decir yo, Milei quiere jugar el mismo partido sin tener el respaldo para hacerlo. Digo, en la imitación de ir por delante y por todo, bueno, imponemos jueces, no nos importa esto, no nos importa lo otro, las formas son innecesarias y vamos al estilo Trump, con la motosierra.
Sí, es que ahí importan los resultados concretos, ¿sí? Yo le decía medio en broma, medio en serio a alguien, las reservas de Argentina fueron reforzadas con una foto de Trump al regreso del viaje del presidente. Eso es lo que importa. Después, como vos decís, Trump tiene margen, nosotros no tenemos margen. ¿Estamos en acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Nos está ayudando Trump? No. ¿Nos beneficia Trump? No, al contrario, acaba de subir el arancel promedio de los productos argentinos vendidos a Estados Unidos de un 5 a un 16%. Si Milei ni siquiera pudo obtener en su viaje un trato preferencial arancelario de parte de quien considera un aliado de primer orden y con quien se está alineando, entonces importan los resultados. Después están los posicionamientos y uno también pelea con esa idea de que ese liderazgo que construye, como te decía, el país es lo que se construye alrededor del líder, porque el líder tiene razón, y entonces llegamos a un punto en que tenemos, por ejemplo, un nombramiento de una persona como Lijo en la Corte Suprema, que todos sabemos tiene 35 denuncias en el Consejo de la Magistratura, y por lo tanto podemos decir científica y comprobadamente que no es trigo limpio. Todo, fíjate cómo salimos de un lado y llegamos a nuestro país, podemos llegar desde cualquier lado, a cualquier punto, porque esto es un enorme ajedrez, en el que nosotros somos apenas un peón, y es un sano ejercicio.
Quiero hablarte de, no lo voy a poner en términos de rey, pero sí por lo menos de, no sé, torres o alfiles, depende de lo que uno utilice más en el juego. Hay uno que siempre con una visión del tiempo y del silencio está ahí y avanza y avanza, y del cual, viste, parecería que en el mundo que tenemos, o porque no entendemos tanto chino mandarín, o porque saben cómo manejarse, mucho silencio de China, pero está ahí, ¿no? Y me parece que es la otra gran potencia que está disputando, pero lo hace de una manera totalmente distinta, por lo menos en lo que aparece.
Mira, si esto es un tablero de ajedrez, China es el reloj. Porque es el que maneja el tiempo. Lo único que tiene que hacer es dejar hacer. Porque esos vacíos que está creando con ese estilo tan personal, pero también tan agresivo, de Trump, es generar vacíos estratégicos. Porque sobre ese espacio que le disputa con aranceles, o que amenaza con disputarle con aranceles a Europa, Europa tiene que ir a buscar una alternativa. Y tiene que ir a buscar a China, y quien es buscado negocia mejor. Y lo mismo sucede con los países de América Latina. Si no van a recibir inversiones, si no van a recibir beneficios, van a recibir aranceles, y además se les pide a las empresas norteamericanas que vuelvan a Estados Unidos, por lo tanto va a recibir desinversiones. Entonces, si vos sabés que en las cuentas nacionales la inversión extranjera directa es uno de los grandes componentes, y además el crédito es el otro, y China lo tiene disponible, vos vas a terminar yendo a pedirle a China. Ni siquiera China tiene que ofrecer. China es el reloj de este juego de ajedrez. Simplemente tiene que estar ahí y decir cuándo se terminó la partida.
Qué brillante esto. Me gustó mucho esta síntesis sobre China. Y dentro de los jugadores hay algunos otros, muchos importantes. Está la India, principal mercado hoy del mundo, que también tiene algo para decir. Bueno, después está Pakistán, que también está tratando, y ni hablemos de, ya que podremos volver al Medio Oriente, los países del Golfo, Arabia Saudita.
Mira, ahí se están formando varios núcleos de poder. India es uno, no solamente porque tiene uno de los mercados con mayor dinamismo y crecimiento, es un país pobre, pero el número compensa, si se quiere, a la mayor parte de los países ricos. Además, es uno de los primeros productores y compradores de armas del mundo. Es el contrapeso de China, con lo cual obtiene un recurso aparte. Además, es el contrapeso y se quiere el jamón del sándwich entre China y el mundo musulmán. Y a su vez, vos hablas de Pakistán, y Pakistán se está acercando a Irán. A su vez, Irán, recordemos que en julio normalizó relaciones con Arabia Saudita, con un polo sunita que se está consolidando y está empezando a presentar cierta resistencia no solamente a Israel, sino a Estados Unidos, por lo menos en la cuestión del despoblamiento de Gaza. Hay un polo sunita que está creciendo y que se apoya en una pata militar que es Turquía, que es a su vez parte de Europa y de la OTAN. Entonces tenemos un montón de puntos nuevos que están surgiendo. Dijimos China, India, el mundo musulmán y particularmente el polo sunita. Y dentro de ellos Turquía, que además va a ser el gran distribuidor del gas que viene tanto de Azerbaiyán como de Qatar, con lo cual va a pasar a ser un gran proveedor y Europa va a pasar a ser dependiente de Turquía, que además militarmente, si saliera a Estados Unidos, va a ser una de las grandes bases militares, porque además controla el paso desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro, y esto implica controlar la expansión de Rusia. Si metemos toda esta ensalada de cuestiones, surge una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Estados Unidos, de la mano de Donald Trump y su agresividad, está creando vacíos estratégicos. Es hora de mirar esos otros polos de poder que están surgiendo, no solamente China, sino también los otros, a expensas de esos vacíos que crea el estilo tan personalista y polémico de Donald Trump.
Ay, 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 mire, la audiencia ya se mareó, porque cuando me veían los partidos entre Bobby Fischer y Kasparov, ya decían esto es demasiado complicado en esos tableros. Y usted le ha traído, mire, no tenemos el nombre del jugador chino, pero una cantidad de cosas, digo, póngale el título de alguna manera a todo lo que ha tratado de mostrarnos con tanta agudeza, y me parece que es tan importante. Yo creo que por eso valía la pena hoy extendernos para entender hasta dónde es la complejidad, hasta dónde está todo interrelacionado y hasta dónde, bueno, se trata de intereses muy concretos y se juegan en el día a día en este partido de la guerra comercial que se ha impuesto.
Yo solamente les voy a decir que es el mundo real, si ustedes lo investigan, se interesan y dejan de distraerse, es mucho más fascinante de lo que puede ser una película en Netflix. Una película en Netflix no les va a afectar la vida. Los puede conmover, los puede enojar, los puede entretener. El mundo real les influye en lo que les pasa en el día a día y además, les aseguro, es mucho más interesante que cualquier producción de Hollywood o del país que sea.
Si quieren conocer de ese mundo real y estar concentrados en los distintos elementos, lo siguen ahí a Nacho Montes de Oca en sus redes y en su tarea periodística formidable. Nacho, como siempre, gracias por estos minutos.
A ustedes por el espacio, siempre es un enorme placer.
Abrazo.
Abrazo grande.
Usted dice es muy complicado, sí, claro. pero es el mundo real, apasionante y que vale la pena mirar.